Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Mazam, dunia tene mazam, tenkoze sabintu bicham, segu ya mwana adam, kubaba mumuli bacham.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los oyentes de Bogotá y el mundo. Esto es el CLE Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad de Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial en donde hablaremos de la literatura africana, pues a raíz de que el premio Nobel es sudafricano. Vamos a hablar de esto y vamos a mirar un poco este tipo de literatura. Y para ello pues tenemos nuestra mesa de trabajo y el profesor Rodrigo Huertas no nos va a acompañar, pero nos consiguió una invitada de lujo, digámoslo así, una literata, profesora de literatura, quien va a estar con nosotros. Pero antes, pues vamos a presentar a la mesa de trabajo. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego, y a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, a la invitada, al profesor Rodrigo Huertas. Y bueno, Diego, pues hoy vamos a hablar de algunos autores y autoras del continente africano. Especialmente voy a conversar algo acerca de la literatura de John Maswell Kekse, Chinua Achebe, y pues también quisiera comentar algunas cuestiones acerca de Chimamanda Ngozi Adichie, que también seguramente la va a tratar el profesor Juan Sebastián Cobos. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Muy bien, Diego, muchas gracias. Cordial saludo para la profesora Luz Elena, para Nelson, para el profesor Rodrigo que nos está escuchando en este momento, para todos aquellos que hacen posible este CLE Cultural jueves tras jueves. Hoy voy a hablarles de una de mis escritoras favoritas. Es Nadine Gordimer, escritora sudafricana. También tocaré algo sobre Chimamanda Ngozi, esta escritora nigeriana, y algunas reflexiones que nos trae la escritura de este continente africano que es tan poco conocido para nosotros. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Bueno, y ahorita es el turno para nuestra invitada, profesora Karen Sánchez. ¿Cómo está? ¿Y qué nos trae para hoy?
Hola, ¿cómo están a todos? Sí, mi nombre es Karen Sánchez, aunque parezca ahí como Camilo Sánchez. Yo también voy a hablar sobre algunos de mis escritores africanos favoritos. Chinua Achebe, creo que en eso vamos a discutir bastante, y Chimamanda Adichie. Y también me gustaría traer a la mesa algunas reflexiones sobre el Nobel de Literatura, lo que implica escribir en inglés desde el continente africano. Y ya, mucho gusto.
Muchas gracias, profesora invitada. Muchas gracias, maestra. La profesora, ¿dónde da clase?
Dime, yo soy profesora de literatura en el Colegio Helvecia, el Colegio Suizo.
Muchas gracias, maestra. Bueno, entonces hoy vamos a tener un programa, digamos, literario. Esperemos que sea de su agrado. Recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Los invitamos a que nos escuchen por la página de Un Rosario Radio, para que también nos sigan, ya si no pueden escucharnos en vivo por speaker. Estamos en casi todas las plataformas, Spotify, estamos en Deezer, nos encuentras como Un Rosario Radio. Y pues esperamos que este programa sea de su total agrado.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Bueno, si regresamos a CeleCultural, pues como pueden ver, la música que se escucha en África es pues, muy distinta a la que escuchamos aquí. Escogimos ritmos contemporáneos, pues para no traer el típico ritmo de pronto aborigen. Entonces, esto es música que se escucha en las ciudades y demás. Y vamos a empezar, ya pues para entrar en ambiente, con el profesor Cobos. Maestro, su primera intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, mi escritora favorita del continente africano es sin duda alguna Nadine Gordimer. Yo confieso, realmente no sabía que ella era blanca. Ella es hija de un relojero inglés y una persona, y la mamá es londinense, pero ella no es sudafricana. Es escritora, novelista, ensayista, dramaturga y férrea defensora de los derechos humanos en Sudáfrica. Empecé a leerla y me di cuenta que toda su literatura, toda su obra, pues gira en torno al apartheid. Recordemos que el apartheid es ese proceso como de segregación racial que hubo durante muchos años en Sudáfrica, y ella fue férrea defensora de los derechos de estas poblaciones discriminadas. En Sudáfrica el 20% de la población es blanca y el otro restante son negros y mestizos, y pues hubo un proceso fuerte de segregación en eso que se llamó el apartheid, en donde a los negros se les discriminaba brutalmente, o sea, en las escuelas, en los hospitales, y pues ella nació con eso y dijo, esto no puede ser así, y empezó a hacer su literatura desde su primera publicación a los 9 años, en su primer texto ya largo a los 15, y tiene más de 70 años produciendo ya, pues murió en el 2014. De mis frases favoritas de Nadine Gordimer, voy a empezar con una que se la encontré en una bitácora de un estudiante, y era que la verdad nunca es bella, pero el hambre de ella sí. Y Nadine Gordimer siempre hace como un llamado a todos los escritores. Yo creo que si alguien quiere ser escritor, debería leer a Nadine Gordimer, porque dice que la escritura está para hacer catarsis, para hacer mover a las masas, para ponernos a reflexionar. Y nos dice que en uno de sus libros, que el entendimiento, la información no es entendimiento, que ese es el gran problema de la sociedad hoy en día, y es que mayor información no quiere decir mayor conocimiento, y que el escritor debe estar al servicio de la revolución, al servicio de la rebelión, para hacer pensar a las masas. Esas son unas de mis frases favoritas. Otra que me llamó la atención es que todas las situaciones de conflicto producen buenos escritores, dice ella. Ofrecen una base excelente, pero si eres un buen escritor, si sabes encontrar humor, drama y tragedia en tu literatura, también puedes escribir una buena historia, sobre todo sobre un canario en su jaula. Entonces, tiene muchas frases ella, que adhiré a mi segunda intervención, que llama a los escritores a que publiquen sus cosas, a que hagan denuncia de lo que ven, no se queden callados. Gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Bueno, ahorita es el turno para nuestra invitada. Profesora Karen, su primera intervención.
Sí, bueno, yo quiero traer a la mesa a Chinua Achebe y a Chimamanda Ngozi Adichie. Ambos son dos escritores nigerianos y probablemente los dos escritores más publicados y leídos. Digamos que ahí habría que hacer como una primera consideración, ¿no? Porque se tiene que estar dentro del círculo editorial para que uno pueda afirmar que son los más leídos y que son los más publicados. Y la segunda consideración es que habría que conocer cómo funcionan las dinámicas dentro del mismo continente, es decir, desde donde África, esos escritores, digamos, pese a que, y aquí no cuestiono su calidad como escritores, pero esos escritores escriben en muchas de sus obras, fueron escritas primero en inglés. Tanto Chimamanda como Chinua Achebe fueron después a Estados Unidos o a Inglaterra, y allí publicaron y allí hicieron famosas sus obras. Entonces es importante como esa primera consideración. Estos dos escritores para mí son fundamentales. Chinua Achebe, porque está hablando digamos como dentro de la primera parte del siglo XX, él trae temas digamos como como tratar de cuestionar esa representación del africano, como se solía representar, como él tiene un ensayo muy interesante sobre el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, y como en ese ensayo él cuestiona cómo se representan los africanos como vagos, como payasos, como flojos, un poco cómo se representan muchas veces a los latinoamericanos. Y en Chimamanda hay unas cuestiones muy distintas, ¿no? Aquí ella es una escritora contemporánea, no tiene más de 45 años, entonces allí hay como un nuevo aire y también una manera de pensarse la literatura africana muy distinta. Se escribe sobre lo cotidiano, también se escribe sobre el lugar de la mujer, que es el tema central de la obra de Chimamanda, es la mujer africana. Ella tiene como tiene dos conferencias TED, pero la primera, una de las más importantes, es ¿por qué ser feminista? Entonces, bueno, esa sería mi primera intervención.
Muchas gracias, maestra Karen. Profesora Luz Elena, su primera intervención.
Gracias, Diego. Y continuando con la reflexión que nos hace la profesora Karen, comentarles a los ciberoyentes que Chinua Achebe es un novelista y ensayista nigeriano, ¿no? En lengua inglesa de la etnia y cultura Igbo, que es muy interesante, ya que, y a propósito de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, ella en alguno de sus conferencias y en algunas de sus discursos siempre ha estado interesada en mostrar otras voces. Digamos que algo que ha sucedido, y como lo decía también la profesora Karen, es que tenemos un estereotipo fijo y naturalizado para las personas que viven en determinados continentes. De hecho, pues Chimamanda se extraña mucho que la gente considere que África es un país, ¿no? Siempre que se habla, es un poco, es como, ¿cuántos países conocemos precisamente de África y que evidentemente pues no se digamos, es esta reducción? Y entonces, pues acá me refiero un poco como a esas voces que el escritor Chinua Achebe la profe me corrige un poco mi pronunciación en los nombres, que de pronto no es correcta. Pero una de las novelas más importantes de este autor es Todo se desborona, ¿no? Digamos, en Todo se desborona el autor intenta reivindicar precisamente las voces africanas y especialmente desde su cultura, desde su etnia especialmente, donde no logra, digamos, expresa de alguna manera esa multiplicidad de voces vistas de forma simultánea, que permiten comprender también otras realidades y otras experiencias. De alguna manera, y aquí ya para finalizar un poco mi intervención, Todo se desborona narra la historia de un patriarca Igbo que, luego de haber gozado de un gran reconocimiento en su aldea, se ve obligado a pasar 7 años en el destierro. Esto debido a una transgresión que comete involuntariamente, pero que lo obliga a salir del lugar del poder, tanto geográfico como social, al que estaba acostumbrado. Mientras se encuentra en el exilio junto a su familia, su aldea será sometida a grandes transformaciones por la llegada de misioneros ingleses al territorio. Entonces, de alguna manera, lo interesante acá desde lo que quería comentar en mi primera intervención, es cómo desde la literatura africana y desde los autores nigerianos, especialmente de Chimamanda Ngozi Adichie y Chinua Achebe, podemos también ver otras voces, escuchar otras voces, otras realidades, e incluso desnaturalizar ese estereotipo fijo que se ha hecho o que se ha reproducido a nivel global, por decirlo así, de las personas que nacen en los países africanos, ¿no? Y ya ahorita de pronto voy a mencionar algo también de esta idea del estereotipo.
Sí, es muy claro, digamos, una referencia aquí en Colombia del escritor, ya murió, Germán Espinosa, quien estuvo en varios países como embajador en varios países de África, Y él llegó y dijo que el africano, o en los países en que estuvo como tal, no es un ser alegre. Ya es un ser más bien melancólico, que hay sitios del África en donde hace mucho frío y demás. Y todo esto en pro de acabar con ese estereotipo que de pronto uno de niño lo tienes por la literatura del cómic, sobre todo. Y recuerdo mucho el de Tintín, en donde se mostraban este tipo de africanos de esta manera, casi como el africano caníbal, el africano antropófago. Profesor Juan Sebastián Cobos, tiene la mano levantada.
Gracias, Diego. Sí, yo quería complementar a propósito de esta escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, espero que también lo haya pronunciado bien. También tiene, pues, es muy famosa también por esa conferencia del peligro de una sola historia, que alguna vez documentamos acá en el programa, y donde narra, pues, esos estereotipos que la gente tiene afuera de África, ¿no? Que consideran que África es un país, ¿cierto? Y no ten en cuenta que son muchos países y muchas culturas dentro de África, bueno, pero que afuera la gente lo ve como un solo país. Y la semana pasada, casualmente estaba almorzando con un profesor de historia de Colombia, y mientras lo esperaba me dijo, no, entré a mi clase. Yo entré a la clase de él, y pues el profesor de historia contando historia de Colombia, pero la clase de él se giraba en torno a cosas técnicas, de que porque los estudiantes están en modo remoto, en modo virtual, y preguntando cosas, que si el trabajo se cerraba, que iba a cerrar la plataforma, pero en cuanto a preguntas de Colombia, nada, la historia de Colombia, nada. Y le hice la reflexión al profesor, y le decía que quiénes son las personas que tienen realmente el poder, son las que cuentan la historia. Y entonces vemos cómo en África, pues, la historia que le contaran es la de los blancos en África. Y como menciona la profesora Karen Sánchez, de pronto la mayoría, la mayor parte de la literatura está en inglés. Entonces hay que hacer una denuncia de volver a rescatar esas historias, ¿cierto?, de estos pueblos que estuvieron por mucho tiempo callados. Entonces Chimamanda Ngozi Adichie cuenta eso, el peligro de contar una sola historia, y que ella creció en una burbuja en donde todo era color de rosa, pues, porque ella es nigeriana, pero creció en un campus, en una universidad, porque su padre era profesor, y ella se perdió de muchas realidades, y cuando se alejó a Estados Unidos se dio cuenta que la gente todavía tiene un concepto errado de lo que significa África hoy en día, que son muchos pueblos divididos por aleatoriamente por blancos en la colonización. Quería como agregar eso, Diego. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Y con este comentario vamos al siguiente bloque.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y seguimos escuchando más de estos ritmos africanos. Y esto es donde de Sudáfrica, sobre todo, y digamos, es cuando los estaba escogiendo, me di cuenta que los videos son muy similares a los de acá, o sobre todo a los de los afroamericanos, o sea, a las de las personas de Estados Unidos. Y también un poco eso, pues, también da esa idea de haber perdido cierta identidad, y también, digamos, en parte, no recordar que hay varios tipos de África. Está el África que no es negra, está el África que es desierto, y se podría decir que está el África afro, que viene a ser otra parte de África. O sea, es un continente muy grande, son más de 50 países, muchos más. Y lo que decía el maestro, que gracias a la colonización se dividieron tribus, se crearon países donde no lo sabían. Y retomando esto del Corazón de las Tinieblas, donde cuenta estas aberrantes cuestiones que hizo el rey Leopoldo de Bélgica, ahí pues a los afrodescendientes no se les consideraban personas, ya se les consideraban objetos de trabajo. Y con esto pues seguimos con nuestra invitada, profesora Karen, su segunda intervención.
Gracias. Yo lo que creo, y de pronto aquí siento que estoy como de pronto interpretando algunas de las intervenciones que hemos hecho antes, lo político de la literatura. Es decir, no necesariamente estos autores, pienso también en otros autores africanos contemporáneos. Hay una autora muy joven, no tiene 30 años, que se llama, puedo estar como todos nosotros pronunciándola mal, Yasi, que es una autora ganesa. Creo que ni siquiera está traducida al español, o lo que hay es muy poco. Pero sí pienso como que necesariamente estos relatos, estas historias están contribuyendo a reconstruir aquello que nosotros conocemos como lo africano, y llamo y lo considero político porque estos escritores no necesariamente tienen que hablar en sus obras de que pertenecen o no pertenecen a un grupo con ciertas ideas, sino que ahí mismo se está rehaciendo en ese pequeño quehacer, en lo político de su mundo, de cuestionar sus orígenes. La mayoría de ellos o son refugiados y entonces han vivido poco en África y están volviendo a África justo después de haber crecido y haberse formado, o vivieron su primera parte en África y después se forman en Estados Unidos o en Europa. Entonces creo que aquí hay que pensar lo político de la literatura. Yo entiendo lo político, y esta es como una opinión personal, pero yo entiendo lo político no solo como en estos grandes cambios ni en sumarse a programas o grupos políticos, sino entiendo lo político en el quehacer de las pequeñas cosas, y creo que estos autores pues lo están haciendo. Nosotros ya hemos hablado, digamos, en la mesa como de la representación, del problema de la representación, también el problema del lenguaje, porque esos escritores pues escriben en inglés y están dentro de un mercado, y necesariamente están dentro de la industria editorial. Entonces por eso uno también podría cuestionar cuántas mujeres, cuántos hombres blancos. El más reciente novel de literatura es musulmán, pero no escribe en su lengua materna sino en inglés. Entonces bueno, creo que aquí habría que considerar, yo lo pongo en la mesa como lo político.
Sí, gracias, maestra Carecino, y lo político también en cuanto al novel. Y es que el novel, pues cuando sacó el premio hace una semana, pues lo hizo diciéndonos que habían abierto sus horizontes, que ahorita estaban mirando escritores de otros lugares, escritores que se habían sido olvidados. Pero uno a ver el Nobel de Literatura actual, pues se da cuenta pues que sí es una persona que nació en Sudáfrica y demás, pero pues fue criada y vivió y ha vivido casi toda su vida entre Inglaterra y Estados Unidos, y pues se podría decir que su lengua es el inglés, ¿ya? Y no el inglés de Sudáfrica, sino el inglés británico o el inglés de Estados Unidos. Profesora Luz Helena, su segunda intervención.
Sí, bueno, a propósito de lo político, que me parece interesante ampliar un poco esa idea que de la que menciona la profesora Karen, voy a mencionar aquí a un autor desde donde se puede leer estos autores que hemos mencionado. Es un autor que no es africano, pero es jamaiquino, pero que habla desde la experiencia negra, por decirlo así, que se llama Stuart Hall. Y Stuart Hall habla un poco como, o señala de alguna manera, que existe una especie de estrategia representacional a propósito del estereotipo que fija la diferencia y la asegura para siempre, ¿no? Un poco como que lo que hacen estas construcciones, la construcción que hemos hecho de las personas que nacen en África y que de hecho desconocemos, ¿no? Chimamanda Ngozi Adichie dice que de alguna manera le sorprendía que su roommate, en una novela muy bella de Chimamanda que se llama Americana, que su roommate se sorprendiera porque ella sabía usar una estufa, o porque ella hablaba inglés, o porque ella escuchaba música contemporánea y no tribal, por ejemplo. Entonces los estereotipos lo que hacen de alguna manera es reducir, esencializar, pensar que el otro no es capaz de, por ejemplo, o que el otro no hace otras cosas. En ese caso esencializan, dice Stuart Hall, esencializan, naturalizan, fijan la diferencia. Y de algún modo pues establecen una frontera simbólica entre lo que es normal, aceptable, lo que está dentro, lo que es adecuado, ¿no? Y dejando al margen lo que no lo es, lo inadecuado, lo anormal, etcétera. Entonces, evidentemente, pues la literatura evidencia, o estos autores que mencionamos, tanto Chinua Achebe y Chimamanda, intentan de alguna manera, incluso desde su posición, ¿no? Porque evidentemente todos estamos posicionados, o toda persona está en una situación particular, incluso desde el exilio, refugiado o en otra cuestión, o en otra situación. Desde allí de alguna manera se intenta cuestionar, y eso me parece muy interesante, el estereotipo desde donde se vive, ¿no? Entonces es importante, me parece, digamos, una manera, mi intervención un poco está vinculada a hacer énfasis en acercarse a la literatura africana y a estos autores, con el fin precisamente de escuchar otras voces, como dice Chinua Achebe, pero también con la posibilidad o la intención de desnaturalizar el estereotipo, que es lo que me parece que desde el punto de vista político es importante, interesante, casi que necesario en estos tiempos, ¿no? Ya que pues esto es desmitificar toda esta construcción de poder o esta jerarquía, pues aún está lejos de acabar, ¿no? Entonces creo que es un modo, ¿no? Es una manera de acercarse a esta literatura con esto que nos dice Stuart Hall, que es bien, bien interesante. De hecho, él, un poco para finalizar, criticaba cómo a las personas negras también, y que también aparecen en la literatura, la fantasía no está alrededor del esclavo, sino también a través de la fantasía sexual. Entonces, el negro o la negra siempre están pensados como objetos sexuales, ya sean las mujeres voluntuosas o los hombres, también del mismo modo, y que se reducen también a esa representación. Entonces, el estereotipo tiene muchas cosas, ¿no? Vinculado al trabajo, vinculado al rol, vinculado a convertirse incluso no solamente en un objeto sexual, sino un objeto de trabajo, o considerado históricamente así. Por supuesto que es lo mismo que va a pasar, o que nos pasa con los latinoamericanos.
Muchas gracias, maestro. Bueno, desde vía lo de Germán Espinosa, él fue embajador en Kenia, y cuando fue embajador en Kenia, pues te hizo varias crónicas, ¿no? Lo mandaban para allá. Y hay una que empieza así: un artista keniano ha hecho irrupción en el patio del Devon, ofreciéndonos tallas en ébano. El hombre tiene más la facha de un minero terroso, con su mirada sanguinolenta y sus harapos campesinos, que la de un artista. Sus tallas reproducen bustos de guerreros y de mujeres turcanas, así como elefantes, gacelas y otros animales del oriente africano. Digamos, uno al leer esto, como que no es el estereotipo que uno esperaba, ya, uno al leer esto pues se da cuenta que el artista no tiene la pinta de artista, no tiene esa pinta de africano que pintan de tipo alegre, con tambores y demás. Es más bien un campesino que trabaja en una mina y es un artesano, es un artista. Profesor Cobos, su segunda intervención.
Bueno, yo continúo también con la idea de la escritura, esa política, el papel del escritor, para denunciar, para revelarse, para mostrar cosas que no son correctas, ¿no? Que no están bien. Y pues fue todo ese, en este caso en Sudáfrica, todo el proceso de la apartheid, y fue lo que lanzó a la luz pública Nadine Gordimer. Y ya tiene en varios de sus libros pues apartados en los que llama al escritor a denunciar esto. Entonces voy a permitirme leer dos apartados que me llamaron la atención. Abro comillas, dice ella: en los países donde la represión prevalece, el escritor no debe censurarse a sí mismo ni darse por vencido. Es doloroso, pero hay dos maneras de hacerlo. Hay cosas que escribes y guardas en un cajón porque la censura no va a durar eternamente. O publicas el libro en algún otro lugar para que el mundo exterior pueda leerlo y entonces regresar, como siempre sucede, para que tu pueblo finalmente lo conozca. Así que puedes hacer eso o encuentras maneras de escribir sobre el tema de un modo en el que con suerte puedes evitar la censura. En otras palabras, lo disfrazas. Esa es una frase que me llamó la atención, denunciando obviamente el apartheid. Una segunda apartado que me llama la atención sobre este tema de denuncia y que tiene que hacer el escritor, y en este caso el racismo que se vive en Sudáfrica, lo tiene también en La hija de Burger, una novela que escribió en 1979, y dice más o menos así, abro comillas, dice: el escritor se toma un buen tiempo para reflexionar sobre un suceso. Después del impacto de los hechos, pasa por el proceso de la imaginación, pasa por el proceso de incluir personajes imaginarios y a través de ellos descubrir cómo eran sus vidas antes de llegar el momento que aparece en los periódicos y en los noticiarios de hoy. Los antecedentes que recibimos de la televisión y de los periódicos, que a veces son muy buenos, no profundizan tanto, pero siguen viéndolo desde la actitud de que lo inmediato es lo importante. Entonces aquí muchas veces, Ryan Gordimer nos dice cómo redujimos el contexto africano a lo que vemos en las noticias, pero hay muchas más. Entonces ella en sus personajes, en sus novelas, pues no nos cuenta la historia tanto buenos o malos, sino también muestra el lado humano de los que generaron la parte como los que sufrieron esa segregación racial. Entonces es interesante leer a esta escritora en ese sentido, que nos da una visión más holística por medio de sus personajes de lo que realmente estaba pasando en Sudáfrica en tiempos de apartheid. Gracias, Diego.
Muchas gracias. Y con esto vamos a nuestro tercer bloque.
Estás saboreando el español con Celé Cultural. ¡Opa!
Bueno, y regresamos a Celé Cultural, y pues antes de ir a nuestras siguientes intervenciones, quisiera compartir a un escritor que no es afro, no es afrodescendiente, pero sí es sudafricano, y en su época como tal criticó mucho al apartheid. Además es psiquiatra, era psiquiatra, es David Cooper. David Cooper como tal pues tiene varios estudios y demás, y él sobre todo tenía problemas con la forma como los blancos de Sudáfrica comenzaron a estigmatizar a los afrodescendientes, indicando que tenían enfermedades de retardo mental, para minimizarlos, para decir que no eran personas. Y digamos, él no aguantó tanto y le tocó irse. O sea, le tocó salir de Sudáfrica y llevar sus ideas a otros lados. Y fueron en otras partes donde comenzaron a mirar que este tipo de tratamientos o de diagnósticos que se hacían en Sudáfrica, pues no seguían ningún parámetro, y que siempre han buscando eso, reducir al afrodescendiente para que siguiera pensando que era una persona menos, un clase B de la humanidad. Profesora Karen, su intervención.
Sí, a mí me parece interesante, como bueno, todos nosotros inevitablemente recurrimos a la categoría de la literatura africana, y que tanto, digamos, abro la pregunta, y es un poco, es necesarios o son necesarias estas categorías. Cuando hablamos de literatura africana, hablamos de qué literatura, quiénes están haciendo esas preguntas, con qué objetivo. Es decir, si no recuerdo mal, fue un escritor, un crítico británico, Harold Bloom, el que hizo como este gran proyecto de hacer un canon occidental, en el que obviamente no caben mujeres, no caben escritores de otros contextos. Casi siempre leemos a los latinoamericanos o a los africanos, siempre al margen, siempre como eso, como lo otro. Entonces, bueno, yo creo que es inevitable esas, o en muchas veces son inevitables esas categorías como objeto de estudio, digamos, lo pongo aquí como literata, pero ¿qué hacemos cuando pensamos en esas categorías? Y cómo cuestionarlas, hablar de una sola literatura africana, ¿es posible? No, yo creo que no. Entonces habría que considerar como las muchas literaturas africanas, o cómo se concibe, y por qué a veces leemos estos escritores que ganan grandes premios, como los Pulitzer o como los mismos Nobel, como estos representantes de una africanidad. Entonces, como salvadores, ¿están salvando qué? ¿Y cuál es esa ese lugar de como de la gran literatura africana. Entonces, digamos, planteo esa pregunta.
Bueno, digamos, yo sí tuve la oportunidad de leerme el canon occidental de Harold Bloom completo. En el libro, pues además de que no aparecen africanos, aparecen muy pocos latinoamericanos y muy poca gente que no haya escrito en inglés. Y en cierto sentido, pues el momento en donde uno como tal comienza a clasificar la literatura, comienza a tener pues estas cuestiones occidentales, sobre todo esta cuestión eurocentrista, de tener que cerrarlo todo a un espacio reducido. Pues, para nadie es un secreto pues que en Europa los países quedan muy cerca, y cuando se da un movimiento, este movimiento contamina el resto del continente y se pueden encontrar obras parecidas. Eso mismo de lo que nos habla la profesora Karen y que sufre África, pues también lo hemos sufrido aquí en Latinoamérica con una mentira que se llama el boom latinoamericano, el cual en realidad fue una invención periodística y fue un intento de clasificar un montón de gente, perdón, de escritores dentro de unas características que no son reales. Entonces también es como eso, como de tener en cuenta que pues los idiomas del conocimiento son muy pocos. El inglés, el francés y el alemán, no creo que haya más. Y sobre esos idiomas...
Portugués también,
pero, en África. Y sobre esos idiomas del conocimiento es en donde comienzan a surgir estos críticos o estas personas que terminan clasificando a todo el mundo, y uno termina pues siguiéndolos, ya que eso es lo que da la academia. Profesora Luz Helena, ¿qué opina?
Sí, de acuerdo. Yo creo que cuando se hacen esas categorías, pues esas clasificaciones, en ese ejercicio se reproduce por supuesto el estereotipo, y vuelve uno a caer en el problema que menciona la misma autora Chimamanda, en reducir desde el estereotipo una manera de contar, una esencialidad, como si existiera, digamos, estas categorías hacen un llamado a una esencia, como si la esencia realmente existiera. Y evidentemente, pues eso de la esencia latinoamericana, la esencia africana, pues no hay tal esencia, y entonces lo que hacen es precisamente estas categorías, es esencializar, reproducir el estereotipo, que como lo dice la profesora Karen, a veces para hacer referencia se hacen estas clasificaciones, pero que resultan ser odiosas si las usamos con el fin de esencializar un modo de ser literatura. Claro, cuando hablamos de estos autores, lo que resaltamos es precisamente desde su posición, desde donde están ellos, una perspectiva precisamente del crítica de su experiencia o de su modo de ser, especialmente como por haber nacido, digamos, en estos países. Pero por supuesto estoy de acuerdo que estas categorías, si se usan para esencializar un modo de hacer literatura, pues sería un uso completamente incorrecto, o que caería en esa idea de incluso de estereotipo y de discriminación, incluso de opresión.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Profesor Cobos.
Sí, para enriquecer un poquito la discusión, pues definitivamente hacer categorías pues no siempre es fácil, pero de alguna forma como que ayuda a entender tanta información que hay. Y al hacer las categorías de la literatura africana, yo propondría varias, ¿no? La primera, categoría mujer, categoría esclavitud, categoría colonización, categoría literatura oral, literatura primitiva, quizás una categoría que se abriría para entender la literatura africana sería categoría Sudáfrica, porque todo el tema de la apartheid, creo que hay mucha literatura sobre eso. Otra categoría sería categoría África Occidental, ¿sí? Toda la literatura de los escritores africanos en lengua francesa, por ejemplo, como el caso de Léopold Sédar, y uno que fue presidente de Senegal, Senghor, también fue presidente de Senegal, en fin, una literatura oriental, de África Oriental, que ahí aparecería todas las obras de Mugo Gueatéru, James Nguni, en fin, otra categoría de lengua portuguesa. Entonces, para entender esta literatura es complicado, ¿no? Hay que abrir más al respecto para buscar como país por país y región por región los diferentes escritores. Recordemos que África pues fue colonizada por británicos, hay literatura en lengua inglesa, por portugueses. Hay muchos países como el Congo que también hablan en portugués, inclusive hay franceses, como el caso de Senegal, en árabe, sí, porque Egipto también hace parte de África, e incluso Marruecos también hay literatura en ese sentido. Entonces hay muchos aspectos que se abren ahí para entender la verdadera riqueza de la literatura africana.
Muchas gracias, maestro. Sí, ¿no? Y esto que usted dice también es importante marcarlo, porque fíjense que, digamos, con lo del premio Nobel ahorita, pues en realidad no tuvieron en cuenta que en África han habido más premios Nobel. Otra cosa es que se los hayan ganado por Francia o por otros países, ¿ya? Y entonces en este sentido, pues es como ignorar eso, es decir, es como decir, bueno, estos países que están sobre el Mediterráneo o que tienen costa en el Mediterráneo, pues no son africanos, ¿ya? Pueden llegar a ser hasta medio europeos porque están muy cerca y los ignoran completamente. Y cuando hablan de estos países, por ejemplo, Siria, lo que decía el profesor, el maestro Cobos, Egipto y demás, nuestra mente no va a África, nuestra mente va más a Medio Oriente, nuestra mente va a decir, no, pues Egipto se enfrentó contra Israel, por ejemplo, en una guerra. Y entonces ahí sí tocaría entrar a mirar desde la academia cómo se respeta este tipo de cosas, y más desde la literatura, en donde, pues, yo sé que para la profesora Karen y para nadie que haya estudiado literatura es un secreto, uno siempre termina estudiando críticos o de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra o alemanes, y uno tiene muy poco contacto con críticos, con personas que hayan hecho crítica de la literatura africana. Entonces ahí hay que entrar a mirar ese tipo de cosas. Y con esto vamos al siguiente bloque.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
En este bloque me voy a tomar el atrevimiento de leer otro de los fragmentos de estas crónicas de Germán Espinosa, que dice así: Claro, claros oscuros africanos, ¿por qué es el africano del este tan tosudamente triste? Si he visto aquí dos enfermedades arraigadas son la solemnidad y la melancolía. El kikuyu, por ejemplo, es un individuo que cuando no anda pavoneándose o tratando de mortificar a los blancos no ingleses, es decir, a los que nada tuvieron que ver con la opresión de su país, se hunde sin remedio en la tristeza. Ante el inglés es servil hasta la abyección. Además, trata en algunos casos de parecer inglés, como ocurre en este curioso señor Charles Nonjo, el Attorney General, siempre agarrotado entre su terno oscuro y londinense, con el paraguas colgado de un brazo aún en días de sol, su leutina y su reloj de oro, su ridículo sombrero hongo, su aire lejano, su habla tartajosa, aprendida en la City, su modo de decir ante el parlamento, yo no estrecho la mano de los africanos. Con esto pues estoy abriendo también esa otra parte de esta cultura que no conocemos, o de esta cultura que no nos muestra esa literatura, y es esta de, digamos, de lo que produjo la colonización, y sobre todo pues en este país Kenia, en donde las personas pues como tal no, como que pierden, según esto que leí, ese horizonte entre ser africano, o sea ser keniata, o servir al amo inglés. Profesora Luz Elena, ¿qué opina?
Bueno, ¿ya para mi tercera intervención o...?
No, ¿qué opina de eso y su tercera intervención?
¿Qué opino y hago mi tercera intervención, perdón? Sí,
señora. Sí, señora.
Bueno, Pues digamos que en este caso yo también me quedé pensando incluso con respecto a las categorías y demás, pues no hay una esencia, de nuevo creo que no hay una esencialidad y la manera en cómo se vive se construyen, o ahí podría ser muy interesante plantear el problema de la identidad o de la construcción de los modos de ser, en donde no es posible fijar una identidad. Digamos que, claro, en la construcción de estados nacionales está la intención siempre de construir una identidad fija y esencializada, y eso pues no es posible. Finalmente la realidad lo que nos demuestra, y que afortunadamente no es posible, es básicamente como una especie de abstracción, ¿no? De esta intención política, legal también. Y la literatura lo que nos muestra precisamente es eso, que la ley no puede consolidar ni materializar, porque se empiezan precisamente a contar unas historias también comunes, cotidianas, experiencias no esencializadas, no naturales, de una u otra persona. Por supuesto que hablan se habla también desde una experiencia histórica, pues nosotros hablaremos siempre desafortunadamente desde la violencia, quizás, cada uno desde una posición distinta. En el caso del ejemplo que tú hablas, pues también se escribirá desde la experiencia, ¿no? De esa noción de trabajo, bueno, de toda esta construcción. Pero lo lindo de la literatura, creo, y aquí pues de pronto también se lo comparto a la profesora Karen, y lo que ella opina al respecto también para mí sería importante, es cómo la literatura nos permite hacer esa transgresión de la norma y de lo esencial, o sea, como precisamente eso es lo que logran los escritores, ¿no? Y la diversidad, ¿no? Personas que nacen allí pero que van a vivir a otras, que no es problema tampoco, digamos, pues así pasó, ¿no? Como del autor que yo quería hablar ahora precisamente, pues tiene esta misma experiencia, que es John Maxwell Kekse, que nació en Cape Town, en Sudáfrica, el 9 de febrero de 1940. Él es profesor, traductor y ensayista, pero pues él también sale de Sudáfrica, él no queda allí, sino que él es egresado de licenciatura en matemáticas y lengua inglesa en la Universidad de Cape Town, y es doctor de lengua inglesa lingüística en la Universidad de Texas en Austin. Fue profesor de inglés en la Universidad de Nueva York, y después volvió a Sudáfrica, donde ocupó distintos puestos en su alma mater, por decirlo así, desde 1984 y 2003. En el 2003, donde gana también el Nobel, ¿no? Este autor sudafricano. De alguna manera, y lo que quería mencionar con respecto, bueno, hay una novela que a mí me parece muy interesante, que es Desgracia. No sé si ustedes de pronto han tenido la posibilidad de acercarse a ella, de un profesor. De hecho, es muy interesante porque gran parte de las historias o lo que narra también es desde el punto de vista de la experiencia como profesor. De hecho, entonces pues, también les comparto eso. Esa de Desgracia, pues habla de desgracias que le pasan precisamente a un profesor, del cual incluso es acusado de abuso sexual, y en donde la hija también es violada en algún momento. Digamos que empieza a traer una cantidad de escenarios o de situaciones bastante complejas, que precisamente un poco es el título de esa novela. Bueno, las preocupaciones también de este autor, pues las recomiendo a todos, se llama Desgracia. Las preocupaciones éticas y políticas que de alguna manera permean la obra del sudafricano surgen un poco de la constatación de unas experiencias de injusticia, barbarie, egoísmo, y también de considerar al otro como un enemigo. lleva de alguna manera a los individuos y a las comunidades a una confrontación consigo mismos en la lucha por la supervivencia, pero también a una necesidad de encontrar sentido a la existencia. Y un poco esa novela de desgracia tiene esa este tinte también, ¿no? Y que pues acá estamos hablando ya de un autor que habla de la cotidianidad, de experiencias que le pueden, que nos pasan a todos, ¿no? Que nos pueden pasar a todos y a todas. Y pues por supuesto, ya para cerrar, la literatura de Kexer de alguna forma es un poco una literatura a veces que puede ser perturbadora, conmocionada, por todas estas situaciones de la cotidianidad que surge. Entonces, pues nada, quería como mencionar a ese otro autor.
Muchas gracias, maestra. Sí, no, y hablando de desgracias como tal, nosotros pues tenemos acá en Colombia referentes que han tomado en serio esto del africanismo y sobre todo de la cuestión de nuestra herencia y de nuestras herencias afrodirectas. Recuerdo a Roberto Burgos Cantor con un libro muy bueno que se llama La Ceiba de la Memoria, en donde él hace un recorrido por África y va y busca la historia de un rey africano, príncipe africano, que terminó como esclavo en Cartagena y que después termina casi que formando los palenques. Se llamaba Bencos Biojó, ¿ya? Entonces, digamos, eso también es como un llamado de atención a mirar que no es tan lejana esa literatura de nosotros, porque aquí hay muchas raíces y raíces directas de personas que sufrieron, ya fuera en la esclavitud, o sufren hoy en día con el trata de personas porque pasan por nuestros países. Profesora Karen, su intervención o su opinión.
Yo creo que ya para cerrar me conecto con lo que acabas de decir sobre hacer ese marco de comparación o esa relación, porque creo que cuando nos estamos preguntando y cuando nosotros estamos acá digamos como pensando algunos de esos autores, algunas de esas ideas, creo que es inevitable hacer la relación con nuestra propia literatura. Nosotros también somos ese otro frente al eurocentrismo. Nosotros también siempre nos hemos configurado como la literatura al margen, no hacemos parte del canon literario de ninguna manera. Entonces es interesante cómo uno puede hacerse las mismas preguntas o preguntas, digamos, relativamente parecidas respecto a nuestra propia literatura. ¿Cómo se representa, cómo nos representamos, cómo se representa usualmente lo latinoamericano, lo colombiano? ¿Cómo hacer ese tipo de relaciones? Tú hablaste en algún momento del boom latinoamericano. A mí, más que una mentira periodística, lo que me parece es que pues entraron unos pocos personajes dentro de un mercado, que fue el mercado, no podemos dejar de lado que es una industria, que en esa industria pues lo más importante, lo que se juega es, perdón por el ruido, lo que se juega es el dinero. Entonces pues entraron unos 5 personajes blancos, hombres, en el boom latinoamericano. No hay mujeres, no hay poesía, porque la poesía siempre ha estado al margen. Se lee más, y eso es aquí en todas partes del mundo, se lee más novela o cuento. Entonces yo creo que lo más importante y lo interesante aquí es las preguntas que nos podemos hacer en relación a nuestra propia literatura. Se puede hablar de una literatura colombiana, se puede hablar como de cómo se configuran nosotros como el otro, cómo nos configuramos. También hemos hablado o se ha hablado mucho en esta mesa de identidades, de los lugares comunes o estas ideas esencialistas que quieren ponernos como de manera binaria, ¿no? En nuestra historia de conflicto, pues nuestro lado de historia de conflicto, eso hace parte de nosotros. Entonces generalmente se nos muestra como la víctima o como el victimario. Entonces yo creo que es interesante como pensar la literatura africana es también pensarnos a nosotros mismos. También pensamos cómo estamos respecto como a esas otras literaturas o a ese canon. Seguramente no será tan fácil escribir y publicar en español. Si uno va a librerías afuera, seguramente en la misma proporción que los otros escritores, pues no estarán los escritores colombianos o latinoamericanos. Entonces pues es interesante formularse esas preguntas también respecto a nuestra propia literatura.
Muchas gracias, maestra, y con esto pues la despedimos. muchas gracias por haber estado en el programa. Esperamos tenerla y que esté el profesor Rodrigo con nosotros para que él también le haga muchas preguntas. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, fue muy interesante escucharlos. Yo seguiré aquí escuchándolos y sí, por favor, síganme invitando.
Bueno, profesor Cubos, para cerrar.
Bueno, para cerrar, entonces hemos visto cómo la literatura africana, pues a grandes rasgos ha sido totalmente oral, o sea, ha sido tradicionalmente oral, como ya hemos comentado, y que esa misma condición la ha mantenido apartada de otros circuitos de distribución como la de difusión de la literatura al estilo occidental, que es una literatura pues ya en lengua inglesa, en portuguesa, en francesa, como ya hemos visto aquí. Entonces, inevitablemente estamos aferrados a esta nueva concepción de la literatura en estos idiomas, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay mucha literatura oral que se perdió o que de alguna forma se recupera con proverbios. Y aquí, pues, para cerrar mi participación hoy, voy a rescatar unos 5 proverbios africanos que sobreviven, que son producto de la cultura y de la tradición oral, que de alguna forma reflejan la sabiduría de este pueblo africano. Uno de mis proverbios favoritos africanos es: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir más lejos, ve acompañado. O sea, es un proverbio que me encanta. Otro proverbio que no sabía que era africano es que la felicidad consiste en tener algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Y cierro con este proverbio que dice: cuando un anciano fallece, una biblioteca se quema. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su despedida.
Gracias, Diego, y muchas gracias a la profesora Karen Sánchez. Con lo que ya culmina, creo que me voy con esa idea, y es cómo a partir de la literatura, ¿no?, podemos también reconocer más o menos cómo hemos sido configurados como otros, o sea, como los otros. Entonces me parece muy, muy, muy interesante, me quedo con esa idea, ¿no? Como cada vez que nos acercamos a una literatura es precisamente no tanto cómo se ha construido un nosotros, sino cómo se ha construido unos otros, y eso puede ser, desde ahí puede ser también una perspectiva interesante para acercarse a la literatura.
Muchas gracias, maestra. Bueno, y con esto pues cerramos este capítulo de Celeje Cultural. Los vamos a dejar un poco pues con esta música africana, sobre todo de Sudáfrica, ya que el Nobel es de allá. Y recuerden, nos pueden escuchar por Un Rosario Radio. Estamos en Deezer, en Spotify, también en Speaker pueden encontrar nuestros capítulos. Tenemos una amplia variedad de ellos. En la dirección general, el señor Sebastián Ríos. En el control master, nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y los esperamos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Hasta luego.
Reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.